Muy bien, hermanos. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor. No sé por qué siento que hace largo tiempo que no predico. ¿Será así? Pero no sé por qué será. ¿Cómo? Que siento como que se hace tiempo que no estoy aquí para predicar en este lugar. No sé realmente por qué será, pero creo que se ha seguido bien el orden, ¿verdad? No hemos tenido invitados que no han, que hayan alterado, bueno, la película que fue reproducida, pero después de eso no. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y para la gloria de Dios vamos a predicar, y qué mejor introducción que haber cantado ese precioso canto antes de escuchar la palabra de Dios, tanto como una exhortación para mí de no hablar lo que no sea la palabra de Dios, como una exhortación para el oyente a escuchar solamente la palabra de Dios. Pues es lo que tenemos, hermanos, y es lo que Dios nos ha revelado a través de los tiempos, y Él mismo se ha encargado de preservar a través de los tiempos. Él mismo ha usado a hombres fieles, piadosos, para traducirlos, creo, casi al 100% de todos los lenguajes e idiomas que se hablan en el tiempo actual. Algunos todavía están en ese procedimiento de traducir la palabra de Dios a otro lenguaje, más que todo dialectos, pero lo importante es que nosotros, y gloria a Dios que lo tenemos en nuestro idioma, hermanos, en nuestro idioma. Y yo creo, aunque yo fui algunos años a la escuela, estudié un poco de español, como todos ustedes, pero yo creo que si yo no leyera mi Biblia, no estudiara la Biblia, el español que tuviera fuera más vulgar del que tengo. La Biblia me ha enseñado mucho en desarrollar mi idioma, y qué bueno que lo tenemos, de verdad que sí. Cuando nos ponemos a estudiar, si usted predica, usted sabe que siempre hay palabras que uno las encuentra y dice, bueno, ¿y esto qué es? Y no tiene que ver con la ¿cómo se llama esto? No. Versión que tengamos, qué tan antigua o qué tan nueva sea, siempre vamos a encontrar una palabra que no es tan conocida para nosotros, pero que a través de la Biblia podemos descubrir y conocer más a profundo a nuestro Dios. Vamos a orar para dar inicio a la predicación de la palabra del Señor. Qué bueno es nuestro Dios esta noche, Padre Celestial, estamos delante de ti. Hemos venido, Señor, de nuevo a tu casa. Hemos venido y regresado por tu santa voluntad, porque tú así lo quisiste y nos proveíste todo lo necesario, Señor, para llegar a este lugar. Gracias por esta bendición que tenemos de ser llamados tus hijos, de haberse hecho hijos tuyos, Señor, y que podemos entender y comprender tu palabra. Gracias por esa bendición, Señor, y nuestro anhelo más grande es conocerte cada día más, pero más que conocerte, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores olvidadizos, como dice tu palabra, sino también hacedores de tu palabra, y que, Señor, todo nuestro ser, Señor, esté completamente entregado a la voluntad tuya en tu palabra. Bendice a tus hijos, mis hermanos, Señor, que esta noche están en este lugar, que podamos ser exhortados y renovados a través de tu palabra, y que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, puedan ser llenos de tu bendita palabra en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero empezar haciéndoles una pregunta personal. Bueno, Dios sabe que tenía, no lo saludé en la mañana, así es de que no se me va a ir hoy sin saludarlo, hermano Elías. Se me escabulló luego, yo me ocupé en otras cosas y no lo saludé. No se vaya, hermano, tengo que orar por usted. La pregunta que quiero hacerles es, ¿cuántos me conocen? Todos, ¿verdad? Si le hacen una pregunta simple, sencilla, todos me conocen. ¿Saben cómo me llamo? ¿De qué nacionalidad soy? ¿Quién es mi esposa? ¿Cuántos hijos tengo? ¿El nombre de ellos? ¿Algunos saben, conocen dónde vivo? ¿Dónde trabajo? Algunos conocen hasta quién es mi jefe actualmente en el trabajo y muchas cosas, ¿verdad? Tal vez algunos saben cuánto tiempo llevo de ser salvo por la gracia de Dios, cuántos años, y algunos me conocen más que otros. ¿Verdad que sí? ¿Es así o no? Amén. Pero que me conozcan a cabalidad, ni mi esposa. Amén. Así es, hermanos. No llegamos a conocer a una persona tal y como esa persona es. Es la verdad. Siempre hay cosas ocultas que tal vez no han salido a la luz, pero en un momento dado saldrán. O hay cosas que yo no quiero que salgan a la luz, como las cedemos cada uno de nosotros. ¿Amén? No estamos juzgando en este momento, no estamos en ese tiempo, pero es así la verdad. Ahora, la pregunta es, la siguiente pregunta es, ¿cuántos conocemos a Dios? ¿Amén? Qué bueno. Gracias a Dios que todos, solo Marcos que está entre dormido y despierto no levantó la mano, pero ahí va. Yo sé que él ya conoce a Dios. Pero conocemos a Dios, hermanos. Amén. Pero sabe, el punto no es, o lo importante no es conocer a Dios. Lo importante, y lo vamos a ver en esta mañana, y créame que este mensaje surgió esta mañana. Leímos en la mañana un pasaje en la palabra de Dios, y cuando lo leímos tenía subrayado esa frase, y dije, bueno, si lo subrayé fue por algo, y empecé a no a maquinar, sino a tratar de pensar y a que vinieran versículos, y luego llegué a casa, y gracias a Dios, Dios habló a mi vida. Lo importante para el hombre, para el ser humano, no es conocer a Dios. Lo importante para el ser humano, hombre, mujer, joven, niño, quien sea, es ser conocido por Dios. Amén. Ser conocido por Dios. Y mire que tenemos este gran libro del cual acabamos de cantar. Yo no sé si no tuve el tiempo suficiente, como les digo, este mensaje surgió esta mañana, pero encontré solamente tres personas en todo este libro a los cuales Dios dice que conoce. Eso es asombroso. A menos para mí es. Tantos personajes que tenemos en esta Biblia, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, quien sea. Yo solamente pude encontrar tres personajes, tres hombres a los cuales Dios dice que conoce. Yo espero que Dios conozca más de esos actualmente. Y vamos a ver, hermanos, a descubrir a través de la palabra de Dios qué realmente es que Dios conozca a un hombre, a una mujer, a una persona. Y de examinarnos a través de la Biblia a ver si Dios nos conoce a nosotros. Porque nosotros le conocemos. Por eso es que estamos aquí. Hemos escuchado sin número de mensajes. Buenos mensajes, mensajes bíblicos, mensajes doctrinales, estudios bíblicos. Por lo tanto, conocemos a Dios por esa manera. Pero vamos a ver ahora si Dios realmente nos conoce. Vaya, por favor, a su Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Solamente vamos a leer un versículo para iniciar. Versículo 19. Segunda de Timoteo 2, 19. Si lo tienen, por favor, digan amén. Así lo leemos todos juntos o escucha lo que yo voy a leer en la palabra de Dios. Dice así, segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Pausa. ¿Qué es algo que está firme? No se mueve. No cambia. Y sabemos que Dios no tiene ni sombra de variación, dice su palabra. El fundamento de Dios está firme, y no solamente está firme porque quiere estar firme, sino porque tiene el sello de Dios. Dice, teniendo este sello, si está sellado por Dios, si nosotros miramos en su palabra, cuando el rey, cuando el, el emperador o quien fuera que estuviera a cargo sellaba algo con su sello, ese era un decreto que nadie podía cambiar. Y es así con nuestro Dios. Cuando tiene el sello de Dios, la cosa no cambia, hermanos. El hombre lo puede cambiar, el hombre lo puede pintar de colores, pero no cambia. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El Señor conoce a quiénes, a los suyos. Eso no va a cambiar, hermanos. El Señor conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta es una gran verdad, hermanos, que nadie va a poderla cambiar. Amén. Lo hemos dicho, lo hemos predicado antes, que siempre damos gracias a Dios por esta iglesia, por lo que tenemos aquí, por el pastor que tenemos, por la enseñanza que recibimos, por los miembros y los hermanos que tenemos en medio nuestro. Pero también estamos conscientes, hermanos, que alrededor de la ciudad de Central Falls hay otras iglesias que también son nuestros hermanos. Y Dios los conoce. Nosotros, a nuestro juzgar, podemos decir, él no es mi hermano, pues no se congrega en mi congregación, no es de mi doctrina. Pero Dios lo sabe, hermanos. Dios, nosotros no podemos juzgar hasta ese punto. Dios conoce a los que son suyos. Dios no lo quiera. Espero en Dios que no sea así, pero que algunos de entre nosotros no seamos conocidos por Dios. Amén. Esperamos en Dios. Y esa es nuestra meta, nuestro propósito cuando enseñamos, cuando predicamos, es que Dios llegue a conocer a esa persona y que, como dice este versículo, que sea suyo, que sea propiedad de Dios. Usted y yo conocemos el vehículo en que andamos, ¿verdad que sí o no? ¿Sí? Sabemos, pueden haber muchos ahí parecidos, iguales, del mismo color, la misma marca, lo que sea, pero conocemos a qué vehículo debemos de subirnos. Dios conoce lo que es suyo, Dios conoce su propiedad, lo que él ha comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conocido. ¿Qué es una persona conocido? Vulgarmente, y digo vulgarmente porque es lo que más decimos nosotros. Cuando yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a esta persona? Usted me dice, sí, lo he visto. Sé quién es. Pero no tengo ninguna relación con él. No, ni siquiera sé su nombre, ni siquiera tengo una amistad con esa persona. Eso es ser un conocido para nosotros los seres humanos. Para Dios, ser conocido es ser distinguido, es ser acreditado, es ser ilustre. Una persona distinguida, pues ya sabemos, se distingue entre un grupo, ¿verdad que sí? Una persona acreditada es una persona a quien se le puede dar confianza en algo. Es una persona de muy buena reputación, de buen prestigio. Una persona ilustre es una persona digna, que tiene dignidad o que es digno de confianza o de algo, de algún encargo que se le pueda dar. Muy a menudo se escucha esta frase, pero se escucha dicha personal. Ustedes me conocen, saben cómo soy, saben quién soy. Y queremos decir muchas veces, la mayoría de veces que decimos esto, lo decimos porque queremos que confíen en nosotros, porque queremos que usted ponga su confianza en mí. Usted me conoce, sabe que no le voy a mentir. Qué mentiroso, ¿no? Qué tramposo, ¿verdad? En ese momento, la persona que se le está diciendo puede caer y decir, sí, yo lo conozco y voy a confiar en usted. Por ejemplo, hermano Elías, présteme $10,000, sabe que me conoce y yo se los voy a devolver. Sí, yo conozco al hermano, sí, es trabajador, hace esto. Bueno, sí, aquí está, hermano. Y después no me vuelve a ver en todo el resto de su vida. Se perdieron sus $10,000. Claro, para hermano Elías es como, no, como nada eso, ¿verdad? Como les dije al principio, hermanos, no es lo mismo conocer a Dios que ser conocido por Dios. Miremos qué es conocer a Dios o qué puede ser conocer a Dios. Primero, unos cuantos pasajes de esto. Vamos a ver en Romanos capítulo 1. Mire, vamos a ver algunas personas que han conocido a Dios, pero que realmente no les ha servido de nada. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, vamos a leer, y dice así: Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, miramos aquí que estas personas han conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Porque alguien les enseñó? No. Por la misma creación de Dios. Dios se manifiesta al hombre, hermanos. Dios se muestra al hombre. Lo que nos dice este pasaje, desde el versículo 18: las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia, su divinidad, se ven a través de la creación de Dios, a través de la creación del mundo, a través de todo lo que podemos ver. El hombre puede darse cuenta de que es algo sobrenatural, algo que ningún hombre puede hacer. No lo puede hacer. El hombre puede enviar a estaciones o tener una estación en el espacio, pero no puede sobrevivir allá sin algunas cosas especiales. No puede. El hombre ha intentado ir al sol o acercarse al sol. Ha fracasado. El hombre quisiera saber más de la creación. El hombre, con el propósito de desmentir o negar que existe Dios, quiere descubrir todas estas cosas, pero falla en el intento. Entonces ellos se dan cuenta de que sí hay un creador, que hay un ser supremo sobre todas esas cosas. Lo único o lo que pasa es que no lo reconocen, pero sí lo saben. Entonces dice el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿No es lo que sucede con la ciencia, hermanos? Ellos estudian y descubren al final de su estudio que Dios existe, pero ¿qué es lo que muestran al resto del mundo? Niegan la existencia de Dios. Se extienden, como dice aquí, se desvanecen en sus discursos. Y está la gente escuchándolos por horas y horas y horas. Y ellos tratando de convencer al resto de la humanidad de que Dios no existe. Es exactamente, pero ellos han descubierto que existe Dios. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 22. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, necios, insensatos, tontos. Pero puede agregarle todas las palabras feas esas que existen, hasta agrégale, se hicieron estúpidos ellos mismos. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes. Vemos aquí que de nada le sirve al hombre conocer que existe Dios. No es un gran paso. Miremos otro pasaje, segunda de Pedro, capítulo 2. Estos hombres de Romanos lo conocieron a través de la creación. Miremos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus prostimerías son hechas peores que los principios. Estos hombres de este pasaje en segunda de Pedro han conocido a Dios por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. No solamente han conocido a Dios, sino que saben y llegan a conocer de que existe un Salvador del mundo. Y saben el nombre de esa persona, saben de Jesucristo, saben que Cristo es el Redentor de la humanidad. Lo logran entender. Porque cuando se han apartado de las contaminaciones del mundo y se meten al conocimiento, ¿sabe de qué? De la misma palabra de Dios. El hombre puede llegar a conocer a Dios y a Jesucristo, no solamente a través de la ciencia, a través de la creación, sino a través de la misma palabra de Dios. Pero no es suficiente, hermanos. No es suficiente. Tiene que ser conocido por Dios para que haya un cambio. Porque estos hombres aún se limpiaron de las contaminaciones del mundo. En otras palabras, se purificaron ellos mismos. No fueron purificados por la sangre de Cristo. A través del conocimiento de la palabra de Dios, entendieron de que no pueden vivir en adulterio, no pueden fornicar, ya no deben de mentir, ya entendieron de que deben asistir a una iglesia, entendieron de que deben de orar, entendieron de que deben de leer la palabra de Dios, entendieron de que deben de ser miembros de una iglesia, de orar y de diezmar, entendieron todas esas cosas y ¿sabe qué? Las practican. Pero el problema es que no han sido conocidos por Dios. Sigamos leyendo aquí. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para toda la humanidad? Para todos los hombres. Arrepentirse. Y estos hombres, aunque conocieron todo eso, aunque se purificaron ellos mismos de las contaminaciones del hombre y al criterio de los demás hombres, eran hombres santos, eran hombres salvos, nunca siguieron y obedecieron el mandamiento de nuestro Dios de arrepentirse de sus pecados. Por lo tanto, dice que se tornan atrás. Y es mejor, les hubiera sido mejor nunca haber conocido esto. ¿Por qué? Mire el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y esto es asqueroso. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Y es por eso, hermanos, que vemos a tantas personas que un día, yo espero en Dios que nunca acontezca en esta congregación. Un día estuvieron atrás de un púlpito, predicando, enseñando, dirigiendo, trabajando fuerte en la obra de Dios. Pero ahora los vemos, hermanos, en una situación que esto se queda corto, comiendo su vómito y revolcándose en el lodo otra vez. No estoy diciendo que todos no son salvos, porque no conozco el corazón de ellos ni conozco el pensamiento de Dios a cabalidad. Espero de que solamente sean unos hijos pródigos. Ese sería el deseo más bajo que pudiera tener para esas personas. Que solamente sean un hijo pródigo y que un día van a regresar. Pero si no son hijos pródigos, esas personas se quedarán ahí para siempre y perderán su alma. ¿Ve que no es suficiente conocer a Dios? El tema es conocidos de Dios. Vamos a ver a estos tres personajes que Dios declara que yo encontré en el tiempo que tuve esta tarde para que Dios dijo que los conocía. Uno de ellos está en Génesis capítulo 18, versículo 16, vamos a leer en adelante. Vamos a ver a este hombre que Dios dice que le conoció y cómo. ¿O cuál fue la señal de que Dios le conoció a él? Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra? Dios se está haciendo a él mismo esta pregunta. Dice, ¿voy a encubrirle a Abraham lo que yo voy a hacer el día de mañana? Ya conocemos la historia, ¿verdad? La leímos esta mañana. Si no la había leído nunca, por lo menos la escuchó esta mañana, ¿verdad? Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, por su orgullo, por su vanidad. Dios se hace esta pregunta. ¿Le voy a descubrir o le voy a encubrir a Abraham todo esto sabiendo lo que yo sé de Abraham? Mire el versículo que sigue, el versículo 19. Porque yo le he conocido. Sé que algunas Biblias no dice así. Está completamente borrada esa frase. Porque yo le he conocido. ¿Verdad que no la tienen? ¿Verdad que no tienen esa frase? Qué lamentable. Qué lamentable borrar una frase tan, tan, tan importante en la palabra de Dios. Porque yo le he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y apartáronse de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Miramos aquí, hermanos, que Dios dice acerca de Abraham, yo le he conocido. ¿Cómo conocía Dios a Abraham? Él sabía que Abraham mandaría a sus hijos, a su casa, a todos los que estaban, venían después de él, a que guardaran el camino de Jehová, a que hicieran justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y Abraham lo hizo. Vemos que Abraham hizo un gran trabajo como padre con Isaac. Hace algunos, no sé cuántos años más, hace que prediqué acerca de Abraham. ¿Cómo era posible que Abraham o Isaac, siendo tal vez ya un jovencito, de cuántos años podría ser cuando fue sacrificado? Lo tenía en ese tiempo, pero ahora está mi mente un poco en blanco. 12 años cambiando de adolescente, de niño a adolescente, Isaac va a ser sacrificado. ¿Cómo este jovencito, cómo son caracterizados estos jovencitos a esta edad? ¿O cómo hemos sido caracterizados nosotros todos a esa edad? Rebeldes. Todos. ¿Amén? Rebeldes. Y para todo queremos una explicación. ¿Sí o no? Este jovencito Isaac se deja amarrar de manos y pies, se deja acostar sobre un altar de leña para que su padre lo sacrifique para Dios. ¿Cómo es eso posible? Solamente Abraham cumpliendo lo que Dios estaba diciendo aquí, enseñándole a su hijo y a su casa, después decía que aguardar el camino de Dios. Solamente así un jovencito podría quedarse quieto y esperar lo que Dios iba a hacer. Abraham cumplió con eso. Ahora Dios dice, yo le he conocido. ¿Cómo miramos aquí o qué hizo Dios con Abraham por haberle conocido? Porque le conocía. Ah, Dios dice, yo le he conocido. ¿Y qué señal nos da Dios cuando conoce a una persona? Aquí lo vemos. Descubre su secreto. Descubre su misterio. Abraham, Dios le descubre a Abraham lo que iba a hacer en ese momento, el día siguiente. Abraham intercede y ya sabemos la historia. Muy bien. Vamos un poquito más adelante. Éxodo. No se olvide lo que descubrimos aquí. ¿Qué fue lo que Dios mostró? La evidencia que Dios nos da cuando conoce a un ser humano. Le descubre sus secretos. Le descubre sus misterios. Éxodo capítulo 33. Vamos a empezar desde el versículo 12 en adelante. Éxodo 33, 12. Amén. Leamos entonces, hermanos. Y dijo Moisés a Jehová. Cambiamos de personaje, ahora es Moisés. De personaje, de hombre, pero el Dios sigue siendo el mismo, Jehová. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, aunque es Moisés hablando, pero Moisés va a repetir ahora lo que Dios ha dicho. Dice Moisés, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Dios también dijo esto de acerca de Moisés, yo te he conocido. Versículo 13, sigamos leyendo aquí. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos y mira que tu pueblo es aquesta gente, oh pueblo tuyo. Y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Otra vez encontramos la frase dicha por nuestro Dios hacia un hombre, hacia un ser humano. Yo te he conocido por tu nombre. Miramos aquí a Moisés siendo encargado, hermanos, con una misión. La evidencia que Dios nos da aquí, que conoce a un hombre, es que le encarga una misión, le encarga un trabajo, y no es un trabajo sencillo. Guiar por un desierto a más de 2 millones de personas, mucho más, yo creo que 2 millones es corto, por un desierto, es una obra bien, bien grande. Pero Dios se la encarga a Moisés. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque Dios sabe quién es Moisés, porque Dios sabe que Moisés puede hacerlo, porque Dios sabe que Moisés está capacitado para hacerlo, aunque al principio él decía que no podía ni siquiera hablar y que era tartamudo. Pero Dios lo conoció por su nombre. Así es de que Dios nos muestra en Abraham que si él conoce a un hombre, le revela sus secretos. Dios nos muestra aquí en Éxodo con Moisés que si él conoce a una persona, le encarga una obra, le encarga un trabajo. Más adelante vamos ahora a el libro de Job. Job capítulo 23, versículo 10. Job 23, 10. ¿Lo tienen? Dice Job hablando, si usted lee desde el versículo 1, dice, y respondió Job y dijo, y todo esto es el discurso de Job. Dice así Job en el versículo 10. Mas él, refiriéndose a Dios, conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. De la única manera en que podemos saber que Job dijo esto es porque Dios se lo había dicho. Dios se lo había declarado a él. Yo te conozco. Dice Job, él conoció mi camino. Probaráme y saldré como oro. Hermanos, lo que Job, y lo estamos estudiando, estamos escuchando cada miércoles en las enseñanzas, lo que Dios padeció, no lo ha padecido ningún hombre sobre la faz de la tierra. Todos esos males, juntos. Tal vez usted ha padecido la muerte de un ser querido, de uno o de dos, pero no de 10 hijos al mismo día. Tal vez no ha perdido su trabajo, tal vez no ha perdido su fuente de ingreso. Muchas cosas, sí las hemos padecido, pero no a la cantidad y al mismo tiempo como lo hizo o le sucedió a Job. Dios dice aquí, o Job dice aquí, que Dios conoció su camino. Y lo podemos comprobar, hermanos, si vamos al inicio de Job, al capítulo 1. Cuando Dios dice en el versículo 1, declarando, dice, Hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Usted va a decir, bueno, eso no lo dijo Dios. Está bien, le voy a aceptar eso, aunque no a 100%. Ahora baje al versículo, ¿dónde está? Versículo 8, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios lo está diciendo. Es palabra literal de la boca de nuestro Dios. Repitiendo lo mismo que ya había dicho en el versículo 1. Apartado, o dice, como dice el versículo, no hay otro como él en toda la tierra. Job sabía que Dios sabía, que conocía esto de él. Y dice, él conoció mi camino. Porque si Dios puede decir esto de un hombre es porque le conoce. Porque sabe que es. Y lo vamos a ver más adelante. Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Si Dios permitió que Job perdiera su hacienda, su dinero, sus criados, sus hijos, el mismo día, hermanos, es porque sabía que Job podía resistir a eso y que Job iba a permanecer fiel a eso. Si luego perdió su salud, Dios permitió eso es porque sabía Dios que Job se iba a mantener íntegro en ese aspecto en su vida también. ¿Por qué? Porque le conocía. ¿Amén? Y usted puede llegar a su casa, hermanos, y estudiar, y si encuentra a otra persona, otro personaje al cual la Biblia nos enseña que Dios dice que le conoció, hágamelo saber. ¿Amén? Y se lo voy a agradecer mucho. Pero vemos aquí que Job es conocido por Dios. Y la evidencia que Dios nos da es de que lo deja, le da libertad al diablo de tentarlo. ¿Amén? Tres evidencias de que Dios conoce a un hombre. Le declara sus misterios, le encomienda una obra y le permite ser tentado por el diablo. Cosas bien fuertes. ¿Amén? Pero si Dios lo conoce, hermano, estas cosas sucederán en nuestra vida. ¿Amén? Si Dios nos conoce a nosotros, estas tres cosas van a suceder en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Ya terminamos el mensaje? No. Regresamos entonces a lo primero. Vamos a ver ahora cómo Dios, si es que Dios a nosotros nos conoce. En el primer aspecto, declarándonos sus misterios. Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos 4, 11. El Señor Jesucristo acaba de lanzar y enseñar a mucha gente y lo hace a través de una parábola, la parábola del sembrador. Versículo 3 dice, oíd, le dice a toda la gente, el sembrador salió a sembrar. Y luego les da la parábola, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. El versículo 10, vamos a leerlo también, y dice, y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y vemos en los siguientes versículos que Dios o Jesucristo les declara palabra por palabra la parábola del sembrador a sus discípulos. A la demás gente les habló en misterio. No se lo declaró, pero ya cuando estaba el grupo reducido, hermanos, ellos le preguntaron y él les declaró palabra por palabra. ¿Qué significaba? ¿Qué era la semilla? Les dijo quién es el sembrador. les enseñó en por qué el camino, por qué las piedras, por qué los espinos, les enseñó todo. Amén. No les dejó ninguna duda. El Señor le mostró aquí a sus conocidos que Él podría revelarles sus misterios. Romanos 11, Romanos 11, 25, vamos a leer. Romanos 11, 25. Dice la palabra del Señor, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y hace algunos meses estuvimos estudiando sobre este capítulo. Amén. El pueblo de Israel y los gentiles. Si usted no lo escuchó, es porque no quiso venir ese día. Si yo no lo escuché, es porque no quise venir ese día. Y aún más, si no lo he querido escuchar, es porque no quiero, porque está grabado en el sitio de internet. ¿Amén? ¿Verdad? O sea, Dios lo está revelando a sus conocidos. Este gran misterio entre Israel y los gentiles. No vamos a entrar en detalle, pues no tenemos el tiempo. Y ya fue expuesto. Acá está muy fresco para volverlo a exponer. Amén. Hace unos meses fue expuesto este gran misterio entre el pueblo de Israel y los gentiles. Dios, hermanos, está revelándolo a sus conocidos. También en Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Dice este pasaje que Él puede confirmaros, revelándonos el misterio encubierto desde tiempos eternos. Me gustó el comentario que decía el hermano cuando entonaba este canto, que cuántos en el tiempo antiguo no desearon tener la palabra completa revelada, y nosotros la tenemos, hermanos. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Es que nuestra Biblia se mantiene cerrada. El misterio está revelado. Amén. Entonces podemos decir así, muy rápidamente, el misterio es revelado para los que han conocido a Dios, pero lo abren solo los que han sido conocidos por Dios. Usted se pone en el lado que usted quiera estar. ¿Amén? Abren el misterio solo los que han sido conocidos por Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a la lectura? A la lectura de la palabra de Dios. No digamos al estudio. ¿Una hora diaria? Qué bueno sería. ¿Una hora al año? Qué mal estamos, hermanos. Lo leímos ahí en Romanos, en el pasaje que leí. Más manifestado ahora, versículo 26, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas. Es manifestado ahora, pero también en los profetas, en los salmos, en los libros de la ley, en los libros de historia. Ahí está manifestado el misterio. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, versículo 6 primero. Primera de Corintios 2, 6. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aparte, hermanos, de la Escritura que nosotros tenemos, en la cual Dios ha revelado todos sus misterios, en la cual nosotros podemos abrirla y descubrir y ser llenos y conocer todos esos misterios, Dios, al que ha conocido, le ha derramado dentro de él, ¿sabe qué? Su Santo Espíritu, que no le deja, hermanos, ninguna duda. Es lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo 9 dice que ojo, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuáles cosas son esas? Amén. La vida eterna y todo lo que eso conlleva. Una corona de vida. Amén. Estar en la presencia de Dios todo el tiempo, la eternidad. Alabar a Dios, adorar a Dios. Pero eso no lo entendemos ni lo descubrimos, hermanos, si no hemos sido conocidos por Dios. Da pena, hermanos, a veces, escuchar a personas que llevan mucho tiempo en una congregación y dices que no entiendo, no comprendo. Y se le está enseñando y se le está predicando y el pastor dedica horas y horas y horas en un estudio y cuando esta persona escucha, hermano, pero a mí no me enseñaron así de esa manera. Por favor, hermanos. Démosle la libertad al Espíritu Santo, confiemos en Dios, oremos por el ministro que Dios ha puesto para que Dios le revele a él todas las cosas y él las pueda compartir con nosotros y nosotros atesorar todo eso. Porque el espíritu que el predicador tiene es el mismo espíritu que yo debería de tener y ese espíritu debe estar en unidad todo el tiempo. Amén. No debe haber contradicción, hermanos, en las enseñanzas, en la palabra de Dios. Amén. Mucho más que leer. Pero vamos a pasar al siguiente. Dios revela sus misterios a los que Él ha conocido. Dios encarga un trabajo y una obra a los que Él ha conocido, como lo hizo en Éxodo con Moisés. Dios le dice a Moisés, yo te he conocido por tu nombre, y en ese momento le da un encargo, una obra, un ministerio. Juan 14, 21. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En Éxodo leímos que la gloria de Dios se iba a manifestar e iba a estar con Moisés, la misma presencia de Dios. Y aquí vemos en este pasaje que el que guarda, el que tiene y guarda los mandamientos es aquel que ama a Dios. Y el que ama a Dios será, el que ama a Cristo será amado por el Padre, o sea, por Dios. Y yo le amaré, dice Jesucristo, y me manifestaré a él. En otras palabras, nos está diciendo, yo estaré con él. Mi presencia estará con él. Mi presencia todo el tiempo estará con él. Segundo de Timoteo 2, 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos. Esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor dándole un encargo a otro, a su siervo, para que ese siervo haga lo mismo con sus consiervos. Amén. Hijo mío, le dice, esfuérzate. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga también a otros hombres, a otras personas, a otros hermanos, para que sean también y hagan la misma obra que tú estás haciendo. Dios ha encargado a sus hijos, hermanos, tanto hombres como mujeres, a enseñar la palabra de Dios. Lo mismo que han aprendido, que lo enseñen. Nosotros no aprendemos, hermanos, para guardar todo para nosotros. Lo que aprendemos es para compartirlo, es para darlo a conocer también. Los misterios que Dios nos enseña es para dárselos a conocer a otras personas también. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Este mandamiento ha sido encargado ¿a quién? A Timoteo. Pero no solamente a él, sino también a todo aquel que Dios ha conocido. Y espero, hermanos, que entre esos estemos cada uno de nosotros. Lucas capítulo 22. Mire, que no estoy leyendo lo que dice la Gran Comisión. Ustedes lo saben, ¿verdad? No estoy leyendo eso. No lo voy a leer por esta noche. Estamos leyendo otros pasajes. Lucas capítulo 22. Eso les dije, ¿verdad? Lucas 22, 24. Hasta el 30. Y hubo entre ellos una contienda, quién ellos parecía ser el mayor. Entonces él les dijo: los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues, dice Jesucristo, os ordeno a un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dios está aquí ordenando a sus discípulos, a sus apóstoles. Eso no nos toca a nosotros, hermanos. No se vaya a hacer la ilusión de que usted va a tener un trono en el cielo para juzgar a las 12 tribus de Israel. No. Esto es específicamente para los 12 discípulos. Pero podemos aplicarlo a nuestra vida. Amén. En el contexto general lo podemos aplicar a nuestra vida. Dios nos ordena a nosotros un reino, una autoridad. ¿Y cuál es esa, hermanos? Bueno, si Dios nos ordena un reino, es que tenemos servidores. Eso es lo que podríamos pensar. Dios me está ordenando un reino, así es de que mi reino está lleno de servidores que me van a servir a mí. No. Si Dios nos ha dado un reino, es para servir en ese reino. Mire la disputa que había entre ellos, y el pastor hablaba esta mañana sobre eso. La contienda de quién iba a ser el mayor. Y Dios les dice: todavía no, ninguno de ustedes es el mayor. Porque ustedes quieren siempre los puestos más altos. Es lo que todos queremos, ¿verdad que sí? ¿Amén? Nadie le gusta estar abajo, ni ser pisoteado, ni nada por el estilo. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos que nos aplaudan, todos queremos, pero Dios dice, Jesucristo dice, no. Mi reino no se trata de eso. Mi reino, y Dios lo dice, yo no comparto mi gloria con nadie. La gloria es mía y mía y mía, dice Dios. Así es que, hermanos, Dios nos ha ordenado, ¿sabe qué? A servir. A servir. Ese es el reino que tenemos. Ser servidores. No esclavos, servidores. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, si yo quiero ser reconocido en el reino de Dios, ¿sabe cómo tengo que ser? Servidor. En todo, hermanos. En la obra de Dios, hermanos, no hay trabajo pequeño. No lo hay. Porque todo conlleva a un mismo fin. Y es edificar el cuerpo de Cristo. Sea lo que usted haga, debe de ser para la gloria de Dios. Si usted limpia el templo, eso es, hermanos, una de las obras, aparte de la evangelización y predicación de la palabra y el evangelio de Cristo, limpiar la casa de Dios, el ornato de Dios, hermanos, una de las obras más preciosas que el ser humano, el servicio que el ser humano puede darle a Dios. Sí lo es. Amén. Tener este edificio limpio cada vez que nosotros venimos, si usted, hermano, lo hace, siéntase bienaventurado por eso. Dios tiene una obra grande o una recompensa grande para usted allá en el cielo por mantener. Miremos, si tuviéramos el tiempo, podríamos ver en el templo, en el tabernáculo, en el templo, los servidores. No eran cualquier persona, hermanos. Eran levitas. Solo los de la tribu de Leví podían servir en el templo. Amén. Dios nos ha dado ese privilegio, hermanos. Y no somos de la tribu de Leví. Amén. Somos de la tribu de Judá. Somos hermanos de Jesús. Amén. No lo sabía, ¿verdad? ¿Ah? Lo descubrió hoy. Bien, hermanos, podríamos seguir leyendo y leyendo y leyendo muchas cosas. Dios nos ha encargado, pero vamos a leer esta última. Dios nos ha encargado a nosotros, o a los que Él conoce, hacer una obra. Servir, trabajar para Él, hacer grandes cosas para Él, hacer cosas pequeñas para Él. Para Él todo es especial. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 hasta el 21. Hasta el 20 vamos a leer nada más. Leamos hasta el 21 para tener todo la lectura completa. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Ministerio es servicio, hermanos. Es la única palabra que tenemos para un ministerio. Servicio. Si usted se considera ministro, es un servidor. Amén. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es uno de los encargos que Dios le ha dado a todo aquel que Él ha conocido. El ministerio de la reconciliación. Se lo ha dado a los que Él conoce. ¿Cuál es ese misterio? Ser embajadores en nombre de Cristo, que Dios ruega al resto del mundo a través de nosotros. Dios está llamando al resto del mundo a través de nosotros. El día de ayer los hermanos salieron a evangelizar. El día sábado próximo los hermanos saldrán a evangelizar. ¿Cuántos nos reunimos? A veces solo el pastor con sus hijas salen a ese ministerio. Está bien, está trabajando. Lo perdonamos. Está bien tener una vida muy ocupada. Pero ¿qué tal esa gente que pasa 8 horas con usted en su día de trabajo? ¿Amén? El pastor y yo conocemos a un joven en su trabajo. Pentecostés. Pero tiene el ministerio de la evangelización a flor de piel. No hay persona que Él hable, que Él esté cerca de Él, sin que Él le predique el Evangelio de Cristo. No hay. No se le escapa ni uno. A mí no me lo hizo porque el pastor me introdujo como cristiano. Amén. El hermano Papo lo conoce también. La vez pasada hicimos una conferencia llamada Mire cómo es de pequeño el mundo. Ajá. No hay persona, no importa quién sea, habla un poquito el español y si no le entiende el inglés, le dice el Evangelio de Cristo en español. Amén. Y mire, y oiga lo que le voy a decir. Gracias a ese ministerio, tiene una gran persecución en el lugar de trabajo. Una gran persecución. Ese ministerio, hermanos, Dios se lo ha encargado no solamente a él, sino a todo aquel que Dios conoce. Amén. Si yo no realizo ese ministerio, mi pregunta es, ¿Dios me conoce? ¿Soy conocido por Dios? Es una obra que Dios le ha dado a todo creyente. Amén. Así es que, hermanos, si no puede salir los sábados de evangelización, no se calle en su lugar de trabajo. No se calle en la calle. No se calle con sus amistades, con sus 1,000 amigos que tiene en Facebook. No se calle en eso. Predique la palabra de Dios. Use esos medios. Tal vez el diablo los inventó con un fin muy pecador. Pero démosle la vuelta al diablo, seamos más astutos que él, hermano. Y prediquemos el evangelio por todas partes. No nos quedemos callados ante la necesidad de las almas ser ganadas para Cristo. Dios revela los misterios a los que conoce. Dios encarga de una obra a los que él conoce. Y Dios permite la tentación a todos aquellos que él conoce. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tienen? Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué dijo Job? Él conoce mi camino. Me probará. ¿Y qué dice Job? Saldré como cenizas de ese fuego. No, dice, saldré brillante como oro recién salido del fuego. Yo nunca he sido joyero ni he visto algo, pero si la Biblia lo dice, es así. Amén. Cuando el oro sale del fuego, sale brillante. Como le digo, no lo he visto, pero si la Biblia lo dice, lo creo y sé que es así. Y Job lo dice. Cuando Dios me probare, yo saldré de ahí, de esa prueba, de esa tentación, saldré brillante como el oro. Este pasaje nos dice, bienaventurado, dichoso, 1,000 veces feliz el varón que sufre la tentación. Sufrir la tentación no es estar en la tentación y caer, sino sobrepasar la tentación. Bienaventurado este varón, esta mujer que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, ¿qué será? Recibirá la corona de vida que Dios ha preparado o ha prometido a los que le aman. Hermanos, podemos imaginarnos una corona en el cielo. No va a ser ni plástica, ni de bronce, ni de Burger King. No va a ser así. Una corona de las más hermosas, brillante, con muchas piedras preciosas. ¿Por qué? Porque ese varón ha soportado la tentación. Job lo dijo, Dios me probará y yo saldré como oro. Si el varón en esta tierra sufre la tentación y es probado por Dios, recibirá, hermanos, esa corona de vida. Regresemos a nuestro texto original, 2 Timoteo 2:19, y terminamos con esto. ¿Somos conocidos por Dios? Espero que sí, hermanos. Espero que sí. Porque hemos sido revelados con los misterios de Dios han sido descubiertos a nosotros, porque Dios nos ha encargado una obra la cual estamos realizando y porque en la mayoría de veces hemos salido triunfantes en las tentaciones. No digo que algunas tal vez hemos caído, pero que sea un número mucho más alto cuando hemos salido victoriosos, hermanos. Segundo Timoteo, capítulo 2, volvamos a leer versículo 19. Y luego vamos a leer unos versículos más. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y aquí están las cosas muy feas que ocurren a diario, muchas veces en una congregación o en general en la iglesia universal, por llamarlo de esta manera. Mas en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Una casa grande. Nuestra iglesia, hermanos, ya ha dejado de ser una iglesia pequeña. Nuestra congregación no es una congregación pequeña. No lo es. Yo creo que para que una iglesia sea pequeña, vamos a hablar de 10 o 20 congregantes para un servicio. Aunque ahora parece pequeña, pero usted sabe que no es así, ¿verdad? Estaban bien cansados los hermanos y no regresaron el domingo por la noche. Pero nuestra iglesia ya no es una iglesia pequeña. Estamos hablando de 60, 70, 75, a veces hasta 100 congregantes el domingo por la mañana. Es una iglesia grande, hermanos. Espero que al menos todos los que estamos esta noche aquí, si no somos de oro, por lo menos seamos de plata. Por lo menos de plata. Que no seamos de madera o de barro. Y que no seamos vasos de deshonra para nuestra congregación y para Dios mismo. Si lo somos, todavía hay, hermanos, esperanza. Versículo 21. Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Tenemos que limpiarnos, hermanos. Amén. Queremos estar sirviendo a Dios. Queremos que los misterios de Dios sean revelados a nosotros. Queremos ganar la tentación. Limpiémonos, hermanos, y seamos vasos de honra. En nuestra casa, no todo es agradable, ¿verdad? No todos los utensilios y muebles y cosas que hay en nuestra casa son para honra. Quiere que le mencione uno. El toilet. Nadie quisiera hacer un toilet, ¿verdad? ¿No? ¿Pero él escogió eso? No escogió, lo hicieron. Pero usted y yo sí podemos escoger qué queremos ser, hermanos. ¿Amén? Ese pobre instrumento, qué bueno que no siente olores ni nada, ¿verdad? Pero usted y yo, hermanos, podemos escoger lo que queremos ser en la casa de Dios. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? Está en usted. Si hemos sido conocidos por Dios, hermanos, dejemos que Él se manifieste a través de estas tres cosas que acabamos de ver en nuestra vida. Y estemos seguros de que estamos agradando a Dios en todo. Limpiémonos de toda inmundicia, de toda iniquidad, y sirvamos y adoremos a Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias por tu bendición que tenemos de ser hechos hijos tuyos, y estamos seguros, Señor, que hemos sido conocidos por ti. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos. Sé que fallamos, Señor, muchas veces, te desobedecemos, no cumplimos la obra a la cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por estas cosas, Señor. Límpianos, Señor, de toda maldad, de toda inmundicia, de toda cosa, Señor, que daña, Señor, la santidad y opaca, Señor, la santidad en nuestra vida. Ayúdanos a limpiarnos y a mantenernos limpios y puros delante de ti para seguir, Señor, en esta comunión contigo, para que tú, Señor, puedas decir de todos los que estamos aquí, Señor, yo conozco a cada uno de ellos por nombre. Ayúdanos a mantener, Señor, esa relación cercana contigo, esa intimidad, Señor, contigo, a seguir siendo fieles para ti, Señor. Bendice esta congregación, Señor, trayendo y manteniendo a estos obreros que has levantado en este lugar y trayendo más obreros, Señor, a esta obra para engrandecer, Señor, no la iglesia local, sino tu reino en esta ciudad y en las ciudades vecinas, Señor, y en el estado en el que estamos, en la nación en que estamos, Señor, predicar tu bendita palabra. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.